Hay una pregunta que me parece fascinante. ¿Cuántas veces hemos creído que la inteligencia artificial estaba a punto de cambiarlo todo y luego todo se ha parado en seco? No una vez, varias. Y cada vez que se paró, hubo gente que perdió su financiación, sus equipos, su credibilidad. Empresas que habían apostado fuerte por la IA y de repente se encontraron explicando por qué el futuro no llegaba. Eso tiene nombre. Se llama invierno de la IA. Y entender qué lo causó, qué lo rompió y qué señales lo anuncian antes de que llegue, es una de las cosas más útiles que puedes saber si trabajas con esta tecnología hoy. Esto es Maquinaria Pesada. ¡Arrancamos! Soy María, vengo del lado de operaciones y empresa, y me interesa especialmente entender cómo las decisiones tecnológicas afectan a presupuestos, equipos y riesgo real.
Y yo soy Iago, del lado técnico. Modelos, datos, arquitecturas, ese tipo de cosas.
Este episodio lo genera un sistema automático de IA. Hemos hecho un esfuerzo grande para tenerlo muy engrasado. Si consigues pillar un error, escríbenos y le apretaremos un par de tornillos al modelo. Hoy nos metemos en algo que no es solo historia, es contexto activo. Los inviernos de la IA son los periodos en que el campo entró en crisis profunda. Financiación cortada, proyectos abandonados, reputación destruida. Y lo interesante no es qué pasaron, es por qué pasaron.
Claro, y hay un patrón que se repite. Expectativas que suben muy rápido, resultados que no llegan a ese nivel y luego una corrección brutal. No es que la tecnología fuera mala, es que la promesa era demasiado grande para lo que la tecnología podía entregar en ese momento.
Eso es lo que quiero que entendamos hoy. No como curiosidad histórica, sino como herramienta de lectura del presente. Porque si sabes qué condiciones generan un invierno, puedes detectar cuándo estamos entrando en uno o cuándo estamos saliendo.
Y también puedes tomar mejores decisiones de inversión, de equipo, de qué proyectos impulsar y cuáles frenar. La historia de los inviernos de la IA es, en el fondo, una historia sobre la gestión de expectativas a escala industrial.
Vamos a ver qué pasó, cómo se salió y qué implica eso para quien toma decisiones hoy.
A ver, para entender los inviernos hay que entender primero cómo funciona el ciclo. La IA tiene una tendencia estructural a generar hype. Alguien demuestra algo impresionante en un laboratorio, los medios lo amplifican, los inversores entran, los gobiernos financian, y de repente, todo el mundo espera que eso resuelva problemas que van mucho más allá de lo que el laboratorio había demostrado.
Y luego no llega.
O llega parcialmente. Y ahí está la trampa. Porque en tecnología, un resultado parcial a veces es peor que ningún resultado. Genera decepción activa.
¿Y cuándo ocurrió eso por primera vez?
El primer invierno grande fue en los años 70. Venía de la euforia de los 60. En esa época dominaba el paradigma simbólico, la idea de que podías representar el conocimiento humano como reglas lógicas, como estructuras formales. El test de Turing era el horizonte. La promesa era que en unos pocos años habría máquinas que pensarían como personas. El informe Lighthill, en el 73, encargado por el gobierno británico, fue devastador. Básicamente dijo: esto no está funcionando. Y el dinero se fue.
Espera, ahí hay una trampa. ¿No estaban consiguiendo cosas reales?
Sí, pero en dominios muy acotados. Jugaban al ajedrez en entornos controlados. Resolvían problemas matemáticos concretos. El problema es que eso no se escalaba. Fuera del dominio específico, el sistema colapsaba. Mejor dicho, no es que fallaran del todo, es que no generalizaban. Y la promesa era que generalizarían.
Eso es como tener un especialista brillante que solo funciona si le haces exactamente la pregunta correcta, en el idioma correcto, con el contexto correcto. En una empresa eso no sirve.
Exactamente esa imagen. Y el segundo invierno, en los 80 y 90, siguió el mismo patrón, pero con otra tecnología. Los sistemas expertos. Reglas codificadas a mano por expertos humanos. Funcionaban bien en casos concretos, pero mantenerlos era carísimo. No aprendían solos, y cuando el mundo cambiaba, había que reescribir las reglas a mano. El coste de mantenimiento se comió la promesa de eficiencia.
O sea, el problema no era solo técnico, era económico.
Exacto, y eso es clave. Los inviernos no los genera solo que la tecnología falle, los genera que el coste de sostenerla supere el valor que produce. Esa es la ecuación real. Mira, hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo. En los 80, una empresa como DEC, Digital Equipment Corporation, tenía un sistema experto llamado XCON, que configuraba pedidos de ordenadores. Funcionaba, ahorraba dinero real. Pero para mantenerlo necesitaban un equipo permanente de ingenieros del conocimiento actualizando reglas constantemente. Cuando el catálogo de productos cambiaba, el sistema quedaba obsoleto casi inmediatamente.
¿Y cuánto aguantó?
Años, pero con un coste creciente. Y lo que ocurrió en el sector fue que cuando llegó la siguiente oleada de expectativas, la gente recordaba ese coste y la financiación se retrajo. No porque la IA no funcionara en absoluto, sino porque el modelo de negocio no cerraba.
Ahí está algo importante. No es que la tecnología fuera un fraude, es que la promesa de que se pagaría sola no se cumplió al ritmo que esperaban los que habían invertido.
Sí, y hay otro elemento que no hay que perder de vista. En esos periodos, la computación era un cuello de botella brutal. No existía CUDA, no había GPUs programables para esto, el hardware limitaba lo que podías intentar. La backpropagation, como técnica de entrenamiento, existía, pero entrenar redes grandes era computacionalmente imposible. No es que nadie supiera lo que había que hacer, es que no había infraestructura para hacerlo.
Entonces el invierno no era solo de ideas, era de infraestructura.
Exactamente. Y eso explica por qué el deshielo llegó cuando llegó. No fue solo una idea nueva, fue la combinación de más datos, más potencia de cómputo y mejoras en los algoritmos. Las scaling laws, la idea de que más datos y más parámetros mejoran el modelo de forma predecible, empezaron a confirmarse empíricamente. Y eso cambió la ecuación.
Bien, y aquí es donde quiero detenerme porque esto tiene consecuencias directas para cualquier empresa que esté tomando decisiones de IA ahora mismo. Porque el patrón del invierno no desapareció, solo cambió de escala.
¿En qué sentido?
En que hoy hay empresas que están haciendo exactamente lo mismo que se hizo en los 80. Compran una solución de IA con una promesa enorme. La implementan en un caso de uso concreto y cuando los resultados no generalizan a otros casos, la decepción es inmediata. Y el presupuesto se cierra.
Sí, pero habría que ver si es exactamente el mismo mecanismo, porque ahora los modelos sí generalizan mucho mejor. El problema puede ser otro.
Puede ser, pero el resultado operativo es parecido. Mira, lo que veo cuando llega al comité es esto. Alguien presenta un caso de uso donde la IA funciona muy bien. Se aprueba el presupuesto, se escala, y entonces aparecen los problemas que no estaban en la demo. Datos sucios, integraciones complicadas, necesidad de supervisión humana constante, costes de mantenimiento que nadie había presupuestado.
Y ahí es donde el coste de sostener el sistema empieza a erosionar el valor que produce, que es exactamente la ecuación del invierno.
Exacto. No es un invierno global ahora mismo, claro, pero puede haber inviernos locales, dentro de una empresa, dentro de un sector, y tienen las mismas consecuencias: presupuesto cortado, equipo disuelto, reputación interna del proyecto destruida.
Y lo que la historia de los inviernos enseña es que la solución no es esperar a que la tecnología madure sola, es ajustar la promesa al estado real de la tecnología. Prometer lo que puedes entregar hoy, no lo que crees que podrás entregar en 3 años.
Eso en la práctica significa una cosa muy concreta. Antes de escalar un proyecto de IA, necesitas una métrica de éxito que no dependa de que todo funcione perfectamente. Necesitas saber qué pasa cuando falla, cuánto cuesta mantenerlo y quién lo mantiene.
Y hay un caso que ilustra esto de forma muy directa. IBM Watson Health. IBM lanzó Watson Health con una promesa enorme. La IA que iba a transformar el diagnóstico médico y el tratamiento del cáncer. Llegaron a acuerdos con hospitales importantes, con el MD Anderson Cancer Center, entre otros. Y en 2017, MD Anderson canceló el proyecto después de gastar aproximadamente 62 millones de dólares sin llegar a implantarlo clínicamente.
Y el problema no era solo técnico. Era que el sistema había sido entrenado con casos hipotéticos generados por médicos, no con datos clínicos reales. Cuando llegó a casos reales, las recomendaciones no eran fiables.
Eso es exactamente el patrón del invierno a escala de empresa. Promesa enorme, inversión grande,
resultados que no generalizan fuera del entorno controlado, y luego cierre del proyecto con daño reputacional importante.
Y lo que IBM tardó en reconocer públicamente el problema fue otro factor, porque mientras la promesa seguía siendo la misma, la inversión continuaba. No hubo un momento de ajuste temprano.
Eso es lo que más me interesa de este caso para quien toma decisiones. No es que Watson fuera una tecnología inútil, es que la promesa superó con mucho lo que la tecnología podía entregar en ese momento con esos datos. Y nadie paró a verificarlo antes de escalar.
Claro, pero también hay que decir que en aquel momento no había un marco claro para evaluar ese tipo de riesgo. Ahora hay más herramientas, más experiencia acumulada. Depende del sector y del tipo de datos, pero la evaluación previa al escalado es mucho más madura hoy.
Sí, aunque eso no significa que el riesgo haya desaparecido. Significa que tienes menos excusas para no gestionarlo. Entonces, ¿qué hace alguien que ha escuchado todo esto y tiene que tomar una decisión la semana que viene sobre un proyecto de IA?
Lo primero, y esto suena obvio, pero no lo es separar lo que el sistema hace en el entorno de prueba de lo que hará en producción con datos reales. Esa brecha es donde empiezan todos los inviernos locales.
Y lo segundo es presupuestar el mantenimiento desde el principio. No solo el desarrollo, no solo la implantación, el mantenimiento continuo, la supervisión, la actualización cuando el mundo cambia. Porque si ese coste no está en el presupuesto inicial, aparecerá después como sorpresa.
Y hay una tercera cosa. Vigilar la promesa que se está haciendo internamente. Si el proyecto se vendió como algo que va a resolver 10 problemas y en realidad solo resuelve 2 bien, el invierno llega antes de que llegue ningún problema técnico. Llega cuando el comité pregunta por los otros 8.
O sea, no es solo una cuestión de gestión de riesgos técnicos, es de gestión de expectativas activa, que es exactamente lo que falló en los grandes inviernos históricos.
Sí, y lo que los sacó no fue esperar, fue que aparecieron resultados concretos, verificables, en casos de usos reales, con métricas claras. Eso es lo que reconstruyó la confianza, no una promesa nueva, resultados.
Ahí está la clave para cualquier equipo ahora mismo. Si quieres evitar tu propio invierno, construye sobre resultados verificables, no sobre expectativas.
Bien, vamos a cerrar lo que hemos visto. Los inviernos de la IA son periodos de contracción severa causados por la misma ecuación. Expectativas que superan lo que la tecnología puede entregar. Costes de mantenimiento que superan el valor producido. E infraestructura que no acompaña la promesa.
Y el patrón se repite. En los 70 con el paradigma simbólico. En los 80 y 90 con los sistemas expertos. Y puede repetirse a escala de empresa hoy si no se gestiona bien la brecha entre promesa y entrega.
Lo que cambió con el deshielo no fue solo una idea nueva, fue la convergencia de más datos, más cómputo y mejoras algorítmicas que empezaron a producir resultados verificables en problemas reales.
Y la lección que me llevo es esta. El invierno no lo anuncia un fracaso técnico espectacular. Lo anuncia el momento en que el coste de mantener la promesa supera el valor que produce. Eso es lo que hay que vigilar.
Y eso es algo que cualquier equipo puede medir. No necesitas ser investigador para detectar esa señal.
Y hasta aquí ha llegado nuestro episodio de Maquinaria Pesada. Síguenos para nuevos capítulos donde la IA crea contenido sobre IA.